Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas, hoy encarando el tema de salud mental y derechos humanos. Vamos a estar charlando con Claudia, una mujer que pasó 12 años de su vida en el Moyano, en un loquero, y vamos a escucharla en marco de la ley de salud mental que se sancionó hace poco tiempo, que establece que no debe haber más lugares de encierro para las personas con algún tipo de alteración mental. Fíjense la precisión con que ella cuenta todos los detalles de su vida anterior y posterior del encierro, pero el encierro es un espacio vacío, un lugar donde no pasó nada, es una interrupción en su historia vital de vida. No pasó nada, simplemente transcurría. Vamos entonces con esta hermosa charla con Claudia Rodríguez. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Vos contame cómo era tu vida antes, justamente, esta historia tuya de la docencia, cómo fue tu infancia. Contame tu infancia primero.
Bueno, perdí a mi papá a los 9 años. Soy hija única, de padres grandes. Mi padre me tuvo a los 50 años y mi madre a los 41 para 42. Mi papá era el que ponía los límites en la casa, pero me duró poco. Mi mamá era psicótica, tenía depresión psicótica. Si había algo mal, estaba deprimida. Si estaba todo bien, estaba deprimida igual. Yo tenía 5 años y me decía, me voy a tirar abajo de un tren. No te soporto ni a vos ni a tu padre. Saldría corriendo de esta casa y no pararía jamás. Los dejaría a ustedes solos, que se arreglen solos, dice. Y mi papá, con 50 años, después de traerme a mí, la embarazó 2 veces y la abortó. Yo siempre sospeché que mi papá me salvó la vida, que le dijo, un hijo vamos a tener, hijo o hija, dice, después hace lo que vos quieras. Y yo le dije un día, mamá, vos me querías tener, me deseabas. Dice, no, yo no quería tener hijos, yo tenía a mi madre. Digo, ¿qué tiene que ver eso? Todos venimos a una madre, cuando nos casamos queremos tener hijos. No, dice, yo tenía a mi madre, dice. Y me decía cosas, yo le decía, mamá, estoy cansada de trabajar y estudiar. Yo trabajaba en Entel como operadora bilingüe, trabajé 10 años hasta que se privatizó. Y yo le decía, mamá, estoy cansada de trabajar y estudiar. Bueno, dejar la facultad, yo te lo permito. Le digo, no, mamá, no voy a dejar la facultad. Digo, algún día voy a dejar el trabajo. No, ese trabajo entero no lo tenés que dejar nunca. Sí, lo voy a dejar para ejercer mi profesión. Y me voy a ir a vivir sola a la capital. No vas a poder, no te va a alcanzar la plata porque vos derrochas. También, mamá, vos sos un pelotazo en contra.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
¿Y dónde vivías cuando dijiste de venir a Capital?
Antes de venir a Capital vivía en Sáenz Peña, partido del 3 de febrero, provincia de Buenos Aires. Cuando ella murió, que yo tenía 23 años para 24, ella murió en agosto, yo cumplía 24 en octubre, vendí una propiedad que tenía en Villa Lynch, que me habían dejado mis abuelos paternos, y compré el departamento en Chacarita. Y me mudé ahí a vivir en Chacarita. Después empecé a alucinar, dejé de ir a trabajar.
¿Pero eso cuándo fue? Porque estamos hablando primero cuando tenías 20 y pico, fue que murió tu mamá, y te viniste para Capital y empezaste a ejercer ya...
La docencia como ayudante alumna.
Ajá, ajá.
Era alumna, todavía no estaba graduada y ya trabajaba como docente.
Claro, claro. ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que empezó el síntoma este de las alucinaciones?
Yo estuve 10 años en la facultad, desde 89 al 99. Y tuve un novio, un viudo, que era muy machista. Me decía que era una mujer que lavaba plancha y cocine. Hice a cargo de mis hijos, que son tres vagos, que no quieren trabajar ni estudiar. Yo tenía 38 años, tenía 54. Y yo le decía, si querés que me haga cargo de tus hijos, por lo menos hacerme un hijo a mí. Digo, así tengo uno mío. Me dice, no, yo no empiezo de nuevo. Quiero una mujer que la planche y cocine. Y se haga cargo de mis hijos, que son tres vagos. Y dice, yo quiero hacer mi vida. Digo, ¿qué es hacer tu vida? Salir con otras mujeres. Le digo, ¿yo puedo salir con otros hombres? No, 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 vos no, porque sos mujer. Le digo, ¿por qué no te vas a cagar? Así directamente. Entonces después empecé a alucinar. Alucinaba que me casaba con Franco Macri, que tenía un hijo de él, que me coronaban reina y a él lo coronaban rey. Si me coronaban reina y a él lo coronaban rey y tenía un hijo con él, ¿qué necesidad tenía de ir a trabajar a la facultad por cuatro pesos locos?
Claro, claro. Es un delirio, pero tiene consistencia.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Delirio, cuando me internaron, no estuve en la guardia de donde tenemos, ya no estuve en la admisión. Y me dijeron, delirio, dice, delirio, no se va a casar con Franco Macri, no va a ser reina, tiene que trabajar.
Y entonces estuviste internada.
12 años.
¿En dónde?
En el Moyano.
En el Moyano. Contame qué recordás de ahí, los principios, cómo fue, porque 12 años es mucho tiempo, ¿viste?
Es mucho tiempo, sí, es mucho tiempo. Y encontré gente buena y gente de la otra, ¿viste? Tenía un enfermero muy bueno, Omar Bonda, al que recuerdo con mucho cariño. En el 2019, cuando todavía no había pandemia, le dije, Raúl, quiero ir a Plaza de Mayo, 24 de marzo. Me dice, andá a estar ahí con Cristina y con las madres, a donde hay que estar. Andá en mi nombre, que yo no puedo ir porque tengo que trabajar. Le digo, bueno, me voy. Tenía que estar a las 7 en el hospital. El horario de llegada tenía que ser a las 7. Yo llegué a 8 y media. Le digo, Omar, ¿me pasaste la fuga? Me dice, tan hijo de puta no soy. Dice, ¿cómo te iba a pasar la fuga? Te fuiste a una marcha. Dice, y tú no tenías colectivo. Me fui en colectivo hasta Plaza de Mayo. Y después no había transporte. Me fui caminando hasta Plaza Congreso. Y en Plaza Congreso me tomé el 12 y me volví al hospital.
Claro.
Pero él, muy buena onda, me decía, no, anda ahí con Cristina y con las madres. Anda ahí donde hay que estar, dice. Hacerlo en mi nombre.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
¿Y cómo eran los días ahí en el Moyano?
Y difíciles, hay gente difícil, viste, hay mucha gente que está. La mayoría de los enfermos del Moyano son esquizofrénicos. Hay bipolares, hay depresivos. Pero hubo cosas buenas y hubo cosas malas, ¿viste? Había enfermeras que me querían mucho. Me decía Patricia Cheroy, que una enfermera, dice, yo le tengo mucha fe a mi profesora de historia, dice, a lo mejor te vas a Rusia con la corifata, conoces un ruso, dice, te quedas a vivir en Rusia, hablas en inglés con él, dice. Porque yo estudié inglés e italiano. Y ahora quiero ver si puedo ir a Ramsay, donde es pileta climatizada para discapacitados. Quiero volver a nadar, porque mis deportes eran la natación y la bicicleta.
Ah, mira.
En deportes de grupo soy mala, soy buena en deportes individuales, natación y bicicleta.
Claro, claro. ¿Y cuándo practicabas los deportes?
Cuando en la década del 90, cuando trabajaba en la facultad, tenía la beca, me alcanzaba, iba al club de amigos en Figueroa del Corte y Casares, no sé si lo ubicás.
Sí, lo conozco, claro.
Iba ahí en Figueroa del Corte y Casares y nadaba. Aprendí a nadar a los 29 años porque mi mamá me inculcó, dentro de su locura, me inculcó un miedo al agua. Mi papá me había pagado un profesor de natación para que yo aprendiera a nadar a los 6, 7 años. Y ella me decía, no vayas a la pileta que te vas a ahogar. Mamá, voy a aprender a nadar para no ahogarme. Déjame de joder. No, dice, no vayas con tu padre a la pileta, dice que vas a tomar frío, que te vas a enfermar, después yo te tengo que atender. Bueno, mamá, sos un pelotazo en contra.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
¿Ejerciste la docencia fuera de docente alumna? ¿Ya te recibiste y pudiste ejercer?
10 años, ajá. Desde el 89 al 99.
Ajá. Pero eso era. Ah, claro, ya recibí primero como docente alumna y después ya
como ayudante alumna, sí.
Claro. Claro.
Y concursé como ayudante alumna al cargo de ayudante de segunda, que es el ayudante alumna es ayudante de segunda, el que está recibido es ayudante de primera.
Claro.
Lo concursé y saqué 95 puntos sobre 100.
Impresionante.
Y después en el 94 me fui a Estados Unidos y me cortaron la beca.
¿Por qué?
Porque me dijeron, no podés usar la beca de la UBA para estar en Estados Unidos, si querés tener beca tenés que volver a la Argentina. Y yo estaba en Estados Unidos, en Stony Brook, the State University of New York at Stony Brook, la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook, en Long Island, en las afueras, no en Manhattan, en las afueras. Ahí tenía una advisor, que era Barbara Winston, paisana. Me dijo, Claudia, digo, me cortan la beca de Buenos Aires. Me dice, acá perdieron los demócratas, ganaron los republicanos. Dice, ganó Pataki, perdió Rudolf Giuliani. Dice, ganó Pataki. Lo primero que ordenó fue un recorte en la universidad. Si yo pudiera darle un cargo de ayudante de cátedra para que usted pueda vivir acá, yo se lo doy. Dice, cuando cambie la situación política, la espero que vuelva, dice. Pero ahora, acá si se queda acá, va a tener que trabajar en negro. 12 horas por día no va a poder estudiar. Así que no lo haga, vuelva a su país, me dijo. Y si puede, y si algún día puede volver, yo lo espero, me dijo. Y me dio una carta de recomendación muy linda, porque yo había escrito una crítica de un libro de Deborah Levenson Estrada sobre la huelga de los trabajadores de Coca-Cola en Guatemala. Y yo había escrito una crítica bibliográfica y a ella le había gustado mucho. Dice, es una mujer que tiene una inteligencia muy grande, dice, aún brillante. Entonces abandonaron en la primaria, abandonaron en la secundaria.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y entonces te volviste de nuevo para la Argentina.
Me volví para la Argentina, con una depresión padre. Con una depresión padre. Y mi marido que me cagó porque me dijo, comprame el equipo de fotografía, no me pide una cámara, me pide un equipo completo, dos cámaras, dos zoom, un trípode, una pera, una ampliadora de fotografía blanco y negro, comprame todo eso, dice que yo después te arreglo la casa. No solo no me arreglo la casa, yo tenía 6.500, en el año 92 tenía 6.500 dólares ahorrados para hacer baño y cocina nuevo, porque estaban los caños originales y tenía que cambiarlos. Me robó la plata. Le digo, ¿qué hiciste con la plata? Y yo te dije que esa plata no se toca. Yo ya te compré todo lo que querías. Me pediste el equipo de fotografía, me pediste dos bicicletas, te compré el equipo, te compré dos bicicletas. Digo, ¿por qué me robaste la plata? Y dice, se gastó lo que se gastó. Ahorrar no sirve para un carajo. Digo, sí, ahorrar sirve. No sirve porque es mi casa, no es la tuya. Pero yo mi casa la tenía que arreglar. Ahorrar sirve, no que ahorrar no sirve para un carajo. Sí sirve ahorrar. ¿Dónde está mi retiro? Tenía 6.500 dólares, 3.400 del retiro voluntario de Entel y 3.500 de una ayudantía de investigación que hacía para un investigador español que estaba radicado en. Un investigador argentino que estaba radicado en España y estudiaba sobre la formación de la profesión médica. Y yo iba a la biblioteca del Consejo Deliberante y le buscaba fuentes. Él venía y me pagaba 150 dólares por mes. Y yo me lo ahorré toda esa plata para arreglar la casa.
Se la gastó él.
Y no me quiso dar un hijo. Me dijo, hijo, ¿para qué? Para tener 3 o 4 trabajitos para mantenerlo. Dice, no podemos quedarnos solos, no estamos tan bien así. Él quería estar ahí, dijo él. Comprame era. Comprame.
Y entonces, bueno, volviste, tuviste este altercado con tu marido. ¿Y cómo siguió todo?
No, me separé en el 97 de él. Él me dijo, me parece que no te quiero más. Digo, ¿qué tenía que hacer para que me quisiera? Digo, con todo lo que te di. Dice, me parece que no te quiero más. Dice, ahora me vas a traer a Carlita a la cama, si querés después podemos traer un tipo. Carlita era mi mejor amiga, quería que yo tuviera relaciones sexuales con ella, quería practicar la bisexualidad. Yo le dije, perdona, yo con mujeres no me acuesto. Digo, respeto a los bisexuales, homosexuales, travestis, transexuales, que hagan su vida. Digo, pero a mí yo me acuesto con hombres nada más. Y le dije, andate. Lo que me estás proponiendo no me gusta nada. Andate de mi casa. Estuvo 2 años sin tocarme. Le digo, se rifaba una cornamenta y vos tenías todos los números. Con mi humor ácido.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
¿Te separaste entonces?
En el 97.
En el 97. ¿Y cómo sigue la historia?
Bueno, después salí, tuve un amante, un italiano, yo tenía 36 años, yo tenía 38, él tenía 58. Y me decía, tantas ganas que tenés de tener un hijo, dice, yo nenas hago, dice, tengo tres nenas, dice, ¿querés tener una nena? Y le digo, ¿pero te vas a juntar conmigo a casar o juntar en concubinato para criarla juntos, para que tenga padre y madre? Y me dice, no, dice, porque te llevo 20 años y voy a ser un cornudo, dice, yo te hago la nena, vos criátela sola. Y me decía, le digo, no, yo no quiero criar un hijo sola, digo, quiero, mi mamá era loca, digo, pero me hacía ricas comidas, me lavaba la ropa, me la planchaba, me la almidonaba, me mandó a estudiar. Digo, era loca, pero era mi mamá. Digo, yo creo que los chicos tienen que tener padre y madre. Y bueno, me faltó el hijo, el colegio del hijo.
¿Y cómo sigue?
Bueno, cuando me separé, a los 12 días de separarme ya tenía un amante. El dueño del bar de la facultad. ¿Viste que enfrente de la facultad de filosofía era el bar Platón? Sí. Bueno, el dueño del bar. A los 12 días de separarme de Daniel, de mi marido, me lo levanté. Me acerqué a la barra y le dije, hola, Sony, ¿cómo te va? Sony, le decían Sony, que en alemán quiere decir hijito, era judío alemán. Los padres habían estado en un campo de concentración, él había venido a la Argentina a los 2 años con los padres, era hijo único. Y le digo, Sony, me separé de Daniel. Y si separaste, qué buena noticia. Dice, ¿a dónde se te puede llamar? Le digo, 552-232, que era mi teléfono de Chacarita. Bueno, dice, vos sabés que no estoy casado. Digo, sí, digo. Digo, déjame organizarme, dice, porque te puedo ver a la mañana. Dice, déjame organizarme, dice, yo te llamo y salimos. Y me decía, vos sos confiable. Le digo, sí, yo no voy a llamar a tu mujer por teléfono para decirle, señora, yo me estoy acostando con su marido. Digo, porque la que está en falta soy yo, que está saliendo con un casado. Sí, dice, yo sé que vos sos confiable, dice, que sos de fiar, dice. Y después vino la historia con el italiano y después vino la historia con el viudo. Con el viudo. Que te conté.
Sí. ¿Y el brote fue después de todo esto?
Sí. Empecé a alucinar.
Claro. Y en los 12 años que estuviste en el Moyano, ¿las alucinaciones se sostuvieron?
No, pasaron inmediatamente. Me dieron la medicación, me dieron la olanzapina y inmediatamente dejé de alucinar. Hay gente que sigue viendo imágenes y oyendo voces y no puede salir de ahí adentro porque sigue viendo imágenes y oyendo voces. Y yo dejé, me probaron con clozapina, con risperidona y con olanzapina. Y me probaron con las tres y la pegaron con olanzapina. Porque la clozapina me comía los huevos blancos. Y la risperidona me provocaba temblores y movimientos involuntarios. Entonces la pegaron con olanzapina. Yo tomo olanzapina la tengo que tomar de por vida.
Claro. Bien.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Y entonces, todo el tiempo que estuviste en encierro, ya sin tener estas alucinaciones, ¿por qué seguías ahí? ¿Había algún tipo de tratamiento? ¿Cómo? Contanos un poquito.
Iba al taller de radio, al Desate, al taller de radio. Iba al taller de radio del Moyano, a Radio Desate y a Radio La Corifata en el Borda. Y estuve, bueno, 12 años, no fue un día, ¿no? Y bueno, ahora lo que quiero es superar la discapacidad. Quiero volver a nadar, volver a andar en bicicleta, vivo en un hotel, no se puede poner calefacción, ¿viste? Es frío, pero yo quiero, yo ya tengo todo preparado para hacer un juicio a mi ex marido por defraudación moral y material y económica por violencia de género. Quiero embargarle el sueldo y con eso ver si me compro una prefabricada, un lugar digno donde vivir. Y ya está en manos de abogados eso. Ya tengo un abogado, un estudiante de derecho que me patrocina y que ya le pasó, yo le escribí, le puse todo por escrito y ya le pasó todo a una abogada. Una abogada mujer que me va a defender porque lo va a sentir en carne propia lo que a mí me pasó con él, que se abusó de mí.
¿Y posibilidades de volver a la docencia tenés? ¿Cómo es eso?
octubre.
Yo ya no puedo ir a un colegio secundario porque cumplo 60 años en octubre y ya estoy en edad de jubilación. O sea, mis trabajos son de SATE y la Corifalca. A los 60 años no conseguí este trabajo. Yo estoy agradecida porque no hay límite de edad de SATE y en Corifalca. Yo estoy muy agradecida de SATE y la Corifalca. Y me gustaría presentarme a alguna universidad para ver si obtengo una beca para hacer el doctorado. Y si no tengo la beca para hacer el doctorado, igual voy a escribir un libro. Yo quiero escribir un libro sobre Roque Sáenz Peña, el presidente perteneciente a los conservadores, a la oligarquía, que dio el voto universal, secreto y obligatorio. Un hombre muy valiente que desafió a los de su clase y le dio al pueblo lo que el pueblo estaba pidiendo. Me atrapa la figura de Roque Sáenz Peña. Me atrapa. Por eso, porque tuvo mucho coraje. Dijo, mi gobierno es de Durán, Porter y Irigoyen. Y él tuvo el coraje de decir, mi gobierno es de dudosa legitimidad. Dice, porque llegué como todos los conservadores, por el fraude, la violencia y la exclusión social. Tuvo una entrevista secreta con Irigoyen. Le dijo, doctor Hipólito Yrigoyen, la ley electoral va a diputados y después va a senadores. ¿Quiere presentarse usted y que se presente un conservador como candidato a vicepresidente? Y Yrigoyen le dijo, no, yo tengo mi candidato que es radical, no hago alianzas con los conservadores. Bueno, está bien, doctor Hipólito Yrigoyen. Nosotros, yo le prometo que la ley va a salir. Y nosotros los conservadores, decía Roca, cuando no, decía que había que volver al fraude patriótico, y Roque Sáenz Peña no le dio orilla. Dictó la ley electoral en 1912 y en 1914 gravemente enfermo se retiró y murió. Y quedó en el cargo Victorino de la Plaza de vicepresidente. Se rumoreaba que Victorino de la Plaza no le gustaba nada la ley electoral y que la iba a derogar. Pero el pánico a la revuelta, a la revolución, el pánico a los radicales, a los socialistas, a los anarquistas, a los anarcosindicalistas, fue tan grande que Victorino de la Plaza dejó todo como estaba y no tocó nada.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
¿Cuánto hace que saliste del Moyano?
En el 2019.
Ah, 2 años. ¿Y cómo son estos 2 años ahora? ¿Cómo lo estás viviendo?
Lindo, estoy con Marci, tiene 25 años menos que yo. Le digo, me vas a dejar por una más joven. Dice, no, dice, las pendejas andan en la boludez, en la merca, la falopa, dice, la bisexualidad, se hacen hacer un hijo, después te hacen pasar la cuota de alimentos, dice, a lo mejor lo tuvieron con otro y te lo encajan a vos. Dice, no, por favor, no quiero problemas con pendejas, me dice.
Bueno, tenés un panorama interesante, digo, habiendo salido del Moyano, tenés proyectos, la radio, el libro, tenés un novio, digamos que el horizonte pinta bien.
Interesante, sí, interesante.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y para escribir el libro, ¿qué es lo que necesitas, aparte de sentarte a escribirlo, claro?
Y necesito bibliografía. Claro. Yo voy a ver si consigo alguna beca. Me voy a presentar a la Universidad de Belgrano. Porque no me puedo presentar a la UBA, porque yo estuve todas las becas de la UBA. Iniciación, estudiante, iniciación y profesionamiento. Y es hasta los 35 años la beca en la UBA, no me puedo presentar. Entonces pienso presentarme a la UCA, a Salvador, pero tengo que ahorrar plata para eso, porque las presentaciones tenés que pagarlas, ¿viste? Para que analicen tu portfolio, te cobran. Quiero presentarme a la UCA, a El Salvador, a la Universidad Nacional del 3 de Febrero, donde yo soy nativa, y a la Universidad de Belgrano. Voy a ver si consigo una beca para hacer el doctorado. Claro. Que me quedó como asignatura pendiente.
Sí. Está bueno. Digo, es bueno esto, yo creo que una de las cosas que nos mantiene funcionando es tener proyectos, ¿no?
Claro.
Tener proyectos realizables aparte, porque digo, son proyectos que son totalmente viables, posibles.
Ya tengo mi computadorita, me falta comprar una impresora, pero no la voy a comprar ahora mientras estemos en el hotel, porque en el hotel no hay lugar donde ponerla. La habitación es muy chica. cuesta 17 mil pesos. Como yo tengo la obra social de mi marido, porque nunca me divorcié, me separé de hecho, tengo OSPIN, obra social del personal de Ernesto Molinera, y me aconsejaron que no renuncie a esa obra social. Y por tener esa obra social no cobro subsidio habitacional, porque te rebotan. Si tienes obra social privada no te dan subsidio habitacional, como si la obra social te fuera a pagar el techo, ¿viste? Es ridículo, es una ridiculez total. Es una ridiculez total. Pero no me lo dan el subsidio habitacional.
Bueno. Bueno, te agradezco la charla. Digo, fue conocerte y conocer la historia de alguien que... esto, que pasó por el Moyano y ver que saliste fortalecida de alguna manera.
Sí. Sí, y ya no tengo más pesadillas, porque tenía pesadillas. Ahora no tengo más pesadillas. Como murió en la noche, viste, no tengo más pesadillas. Anoche tuve un altercado porque me falta la segunda dosis. Y me dijo, y de día llamás a 147, está ocupado, no te entiende. Entonces me dijo un vecino del hotel, llama a las 2 de la mañana. Me puse a llamar a las 2 de la mañana. Otro vecino del hotel vino y me cagó pedos. ¿Qué hace a las 2 de la mañana? Dice, yo me tengo que levantar, tengo que ir a trabajar, te están molestando. Digo, señores, que usted me dio a muerte, me tengo que vacunar. ¿Usted lo entiende? Soy una persona de riesgo, tengo casi 60 años. Digo, yo no lo molesto a usted, digo. Dice, ¿qué hace a las 2 de la mañana llamando por teléfono? Sí, a las 2 de la mañana, porque de día no atienden. Están todas las niñas ocupadas. Ya me lo aconsejaron llamar a las 2 de la mañana. Ya me dieron un turno para mañana. Mañana me dan
la segunda dosis.
La segunda dosis, por Dios.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Claudia.
Bueno, nos vemos a ver.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.